Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Génesis 15, 1 al 7. Si no es molestia, le pido a todos los que están sentados que por favor me ayuden a honrar la palabra de Dios, así como lo hacemos con el himno nacional, porque la palabra de Dios merece todo el respeto. ¿Cuántos dicen amén? Génesis 15, 1 en adelante, dice: después de esto, Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo: Abraham, no tengas miedo, yo soy quien te protege, voy a darte muchas riquezas. Abraham le contestó: Dios y rey mío, ¿y para qué me vas a dar riquezas si no tengo hijos? Cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. Pero Dios le aseguró: tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Eliezer. Luego lo llevó afuera y le dijo: mira el cielo y sus muchas estrellas, ¿verdad que no puedes contarlas? Pues tampoco será posible contar a tus descendientes. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo: yo soy tu Dios y tú eres mío. Wow. Yo soy tu Dios y tú eres mío, porque tú confías en mí. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra. Vamos también a leer Romanos 4:18. Romanos 4:18 dice, hablando de Abraham igualmente dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Señor, por favor, háblanos. Dios mío, yo no tengo nada que decir si tú no me lo das a mí primero. Yo te pido que ahora vuelvas a usar esta sencilla vasija que soy para hablar a este pueblo que necesita oír tu voz. Padre, por favor, que tu instrucción fluya aquí sin ningún tropiezo, ni traba, ni obstáculo, ni nada que pueda detenerla. Glorifícate una vez más y a ti, solamente a ti, te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Puedes sentarte. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bueno, pues en la mañana de hoy estuvimos predicando bajo el tema: ¿cómo seguir creyendo cuando es difícil creer? Ese fue el tema de la mañana. Más el tema de ahora, de este momento ahora, de parte de Dios para tu corazón, es este: ¿cómo mantener la fe cuando parece que Dios tarda? ¿Cómo mantener la fe cuando parece que Dios tarda? En esa dirección, yo quiero comenzar hablándoles en el nombre de Jesús algo que yo quiero que usted nunca olvide. Por favor, nunca olvide esto que usted va a escuchar ahora. Escúchalo bien. Dios te conoce. Dios te conoce. Dios te conoce tanto que hay cosas de ti que tú desconoces, pero Dios las conoce. Por eso hay momentos donde tú no sabes por qué te sientes de una manera determinada, pero Dios sí sabe por qué tú te sientes así. De hecho, la Biblia dice que cuando nosotros no sabemos cómo orar, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos donde usted no sabe ni siquiera cómo orar. Usted se arrodilla y está tan atribulado, tan cargado, que usted siente que las palabras no le salen. Pero aún en ese momento donde usted siente que las palabras no le salen, el Señor sabe interpretarte. tu espíritu se comunica con el espíritu y el espíritu le lleva a Dios tu oración. No tu boca, sino que tu espíritu habla y el espíritu de Dios te interpreta, porque Dios te conoce. Él te conoce más de lo que te conoce tu papá, tu pareja, tu hermano, tu tío, tu mejor amigo. Dios te conoce. Pero además de que Dios te conoce, Dios sabe cómo te sientes. Ahora mismo, en cualquiera que sea la situación que enfrentas, Dios sabe cómo tú te sientes. De hecho, hay gente que se siente de una manera tal que no tiene la seguridad si el hecho de cómo se siente sea bueno comunicar a otros. Es decir, hay gente que se siente decepcionado, pero no le quiere decir a alguien que se siente decepcionado. Hay otros que se sienten desmotivados, pero quizás tienen tanta presión dentro de ellos, porque son como los que motivan a todos, que ellos sentirse desmotivados, siendo los que motivan a todos, sencillamente ellos sienten que eso es algo que a ellos no se les permite. Pero Dios, no importa cómo tú trates de cubrir cómo te sientes, Él encuentra dónde está la llaga, Él sabe encontrarla. Y hoy Él viene a decirte: te conozco y sé cómo te sientes. Conmigo tú puedes hablar, conmigo tú puedes hablar. Una de las razones por la que mucha gente no le gusta comunicar a otros la realidad de acerca de cómo se siente, obviamente, a menos que esto no sea algo muy bueno de lo que uno se pueda sentir orgulloso, porque la gente no tiene tema tratando o, bueno, comunicando aquello de lo que se siente orgulloso. El problema es cuando tú tienes una reputación que cuidar. Pero con Dios no tienes que preocuparte por cuidar tu reputación, porque Él conoce la realidad de tu condición. Así que con Dios tú no tienes una reputación que cuidar. Y el Señor hoy viene a decirte: quiero que confíes en que yo sé cómo tú te sientes. Conmigo tú puedes hablar, cuando vienes a mí puedes llorar, yo no te voy a acusar, yo te voy a levantar, yo te voy a acompañar, yo no te voy a abandonar, yo sé, aleluya, yo sé cómo te sientes, aleluya. Pero además de esto, el Señor, ay Dios, nos entiende. Y Él sabe cuando te sientes cansado. Escúchelo bien. Dios sabe cuando ya estás cansado. Y es necesario que sepas que el Señor no se enoja contigo porque tú te sientas cansado. Él sabe, aleluya, lo que es estar cansado. Porque Él vino y fue humano también. Él vino y fue humano también. Por eso dice Hebreos: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que tenemos uno que vino y fue tentado en todo, pero sin pecar. Aleluya. Él sabe lo que es sentirse rechazado. Él sabe, incluso Él sabe lo que es desear que el Padre haga algo y sencillamente aceptar que no lo hace. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Además le dice a Pedro: vamos, si mi padre quiere que yo sufra, ¿tú crees que yo no voy a sufrir? Vamos, la copa que el padre me ha dado a beber es amarga, pero si me la dio, yo me la voy a beber, Pedro. Yo me la voy a beber. Él sabe cómo tú te sientes. Él sabe. De hecho, usted pudiera orar diciéndole al Señor: tú sabes cómo yo me siento. Tú sabes que esta copa amarga que estoy bebiendo es una que yo no la quisiera tomar. Tú lo sabes. Tú sabes que se me hace difícil aguantar esto. Tú sabes que yo quisiera correr. Tú sabes que hay veces que quiero renunciar. Tú sabes que me siento que nadie me valora. Tú sabes que me siento frustrado. Tú sabes, habla con Dios porque Él lo sabe. No te pongas una careta a la hora de venir a hablar con Dios. La Biblia dice que el Señor le habló a Jacob y le dijo: ¿cómo tú te llamas? Y no era porque él no conocía el nombre de Jacob. Sí lo conocía, pero hizo que Jacob pronunciara su propio nombre. ¿Por qué? Porque el nombre de Jacob literalmente se traduce como usurpador, engañador y mentiroso. Cuando el Señor le dice a Jacob: ¿cómo tú te llamas? No es porque Él no sabe, es que quiere que Jacob lo confiese. Hoy el Señor dice: no es que yo no sé lo que a ti te pasa, es que quiero que me lo digas. No es que yo no sé cómo tú te sientes, es que quiero que me lo digas. Ay Dios, no es que yo no sé, aleluya, lo que te ha pasado en estos días, es que quiero que me hagas parte de eso. Y dice la palabra que cuando Jacob dice, Jacob no arregló el asunto. Él dijo, Jacob me llamo. Jacob me llamo. Déjame parafrasearlo. Engañador me llamo. Usurpador me llamo. Ay Dios, mentiroso me llamo. ¿Sabes qué? Hay gente que no ha sido sanada por Dios porque está tratando de aparentar sano cuando está enfermo. Hay gente que no ha sido fortalecida por Dios porque está tratando de parecer fuerte cuando realmente es débil. Hay gente, escúchame. La Biblia dice que el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Donde tú eres fuerte, ay, donde tú eres débil, entonces yo soy fuerte. ¿Alguien puede dar un mejor aplauso al Señor de ahí? ¿Alguien dice gloria a Dios? Entiendo que tú sientas que tienes una reputación que cuidar frente a tus hijos. Lo entiendo. Que tú sientas que tienes una reputación que cuidar frente a tus empleados. Lo entiendo. O frente a la gente que sencillamente te ve como líder. Pero frente a Dios. Frente a Dios no. Delante de Dios, mira, a Dios, ay, llégale como tú le llegarías a tu papá. Y llega con la actitud de niño. No de gente grande. Dile, papá, mira, hoy vine arrastrándome aquí. Y este es el lugar seguro para mí. Allá afuera siento que me está bombardeando el mundo, pero tú eres mi lugar seguro. ¿Habrá alguien que puede decirle al Señor hoy, tú eres mi lugar seguro, Señor? ¡Ay, Dios! Yo no tengo dónde ir, pero tú eres mi lugar seguro. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios nos conoce, sabe cómo nos sentimos y nos entiende. Miren, lo que nosotros acabamos de ver en Génesis 15 es precisamente un hombre, señores, escúchenlo, que había dado todo por Dios. Y habiendo dado todo por Dios, llegó una etapa de su vida donde se siente decepcionado. Y eso es lo que usted ve ahí. Usted lo leyó conmigo, déjeme ayudarle a entender juntos lo que pasa aquí. Cuando dice el verso 1, después de esto, en la mañana decíamos que si el capítulo 15 comienza diciendo después de esto, hay un esto que yo tengo que entender qué es. Si voy al capítulo 14, me doy cuenta de qué es esto. Porque el 15 comienza diciendo después de esto. ¿Después de qué? De lo que pasó en el capítulo 14. ¿Qué fue lo que pasó en el 14? Que Abraham rechaza la riqueza que el rey de Sodoma le quiere dar. El rey de Sodoma le dice a Abraham, vamos, dame la gente, quédate con el botín. Pero Abraham responde, ¿sabes qué? La riqueza mía no va a venir de ti, rey de Sodoma. No viene de ti. Dios me dijo, Dios me sacó de mi tierra, Dios me sacó de mi parentela y es Él el que me va a dar lo que yo necesito. Ten cuidado, porque cuando Dios te señala para darte lo que Él te va a dar, el enemigo siempre se le quiere adelantar. ¿Para qué? Para llenar espacios que Dios ha dispuesto que estén vacíos y Él llenarlo a la forma de Él. Dios tiene quien va a ocupar la vacante que está vacía en tu vida. Si Él no la ha llenado, no te desesperes tratando de llenarla tú. Una silla vacía es mejor que una silla ocupada por la persona equivocada. Vamos. Una silla vacía es mejor que una silla ocupada por la persona equivocada. Hay gente que por desesperarse, haciendo negocio, haciendo alianza, mudándose en lugares que Dios no le direccionó a mudarse ahí, se meten en unos líos. Porque en vez de decirle a su alma, alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle, dale la orden hoy a tu alma y dile, no te desesperes, que tú no le estás creyendo a un Dios muerto, es a un Dios vivo. Alma mía, aguántate para que tú veas lo que Dios va a hacer con alguien que decide creerle. Alma, alma, no te desesperes. Dale la mano al que te quede cerca y dile, no te desesperes, no te desesperes. Pero Abraham había dejado todo y en el capítulo 14 dice la Biblia que sin ser rico, vamos, alguien tiene que oírlo, sin ser rico rechaza riqueza. ¿Sabes qué? No es tan fácil rechazar algo que tú necesitas por amor a Dios. Por eso cuando Dios ve que por amor a Él tú rechazas lo que tú necesitas, Dios pone su vista en ti y dice, mira uno ahí, con el corazón como yo lo ando buscando para revelarme a través de ese. Porque cuando Dios ve, sangare cataya, cuando Dios ve que por amor a Él tú decides rechazar lo que tú quisieras tener. No, es que eso es un nivel muy alto. Yo no sé si hay alguien aquí que pueda decirle al que le quede cerca, dile, te sentaste al lado de uno, dile, que daría todo por el Señor. Si ese eres tú, díselo con autoridad. Dile, te sentaste al lado de uno que no le pone peros al Señor. Tú te sentaste al lado de uno que reconoce que si tiene vida es porque Dios se la dio. Tú te sentaste al lado de uno. Vamos, reconozcan que el Señor es Dios. Que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ay, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Isaías 43, verso 7. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Escúchame, si mi vida no le da gloria a Dios en esta tierra, no importa Grammy, no importa seguidores, no importa millones, no importa Bugatti, no importa, alguien tiene que adorar a Dios aquí. Dígale al que le quede cerca, mi vida, dile, mi vida le pertenece. Mi vida. Lo más poderoso que te puede pasar a ti es que a ti te rueden el velo. Mira, la Biblia habla de dos tipos de sabiduría. Santiago habla de la sabiduría humana, que es carnal, que es egoísta. Pero también la Biblia habla de la sabiduría que procede de Dios. Yo he aprendido que la sabiduría que procede de Dios tiene muy poco que ver con lo que tú pronuncias y tiene mucho que ver con lo que tú revelas. Yo he aprendido que la sabiduría que viene de Dios es como cuando Dios sopla en tu mente y te hace ver lo que no se ve, te hace entender lo que cualquiera no entiende. Por eso cuando una persona anda llena de la sabiduría de Dios, no le llama importante a lo que otro sin sabiduría le llama importante. Pero le llama, alguien tiene que adorar a Dios aquí, ay Dios mío. Por eso dice la palabra, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Tú sabes que la meta de la vida más importante que tiene mucha gente es hacerse rico. Pero ¿sabes lo que me dice la palabra? Que Abraham no andaba detrás de riqueza, sino que las riquezas, óyeme, las riquezas vinieron primero por el rey de Sodoma. Él dijo, no quiero eso. Para usted rechazar cosas, tesoro, diamante, oro, riqueza, sin tener riqueza, solamente por agradar a Dios, eso solo lo hace una mentalidad superior. Porque el que no tiene una mentalidad superior se deja embobar, se deja engañar. Y en la mañana decíamos que los colonizadores de nuestro territorio engañaron a los indios de la siguiente forma, mostrándole espejos y diciéndole, esos son dioses. Así mismo que el diablo te dice, dice Satanás, si este se conecta con lo que Dios quiere, me va a salir caro. Porque en las manos de Dios esta muchachita es un arma de guerra. Déjame yo distraerla, embullándola y enredándola. Vamos, déjame prepararle un rey de Sodoma con un botín. Ay Dios, por eso es que hay gente que tú ves que son locos, parecen locos, ¿verdad? Lo que pasa es, me reuní el otro día con uno de esos que parece loco, me reservo el nombre, de los que ahora mismo recientemente se convirtió en una persona muy pudiente, muy famoso, súper famoso, y él solamente me decía, comencé a vivir otra vez. Ahora es que yo estoy viviendo. Ahora es que vivo. Porque una cosa es existir y otra cosa es vivir. Y te voy a decir algo ahora, Dios mío, Padre. Si tú tienes todo y te falta Dios, tú no tienes nada. Pero si tú tienes a Dios y te falta todo, vamos, alguien que dé testimonio de que tú lo tienes todo. Dígale al que le quede cerca, si tú ves que camino a pie, no te confunda, que lo tengo todo. Si tú ves que pago renta, no te confunda, yo lo tengo todo. Si tú ves, ay Dios mío, que mis hijos estudian en escuela pública, no te turbes, que yo lo tengo todo. Déjate de estar creyendo. No. Déjate de estar creyendo que tener riquezas es tener dinero en un banco. Hay un tipo de riqueza que no se compra con dinero. Hay gente que tiene dinero que ni sabe y diera lo que tiene y más para tener la mitad de la paz que tienes tú. Si usted lo sabe, no, te voy a dar un minuto para que glorifiques a Dios. Adórale que Él vive. Adórale que Él vive. Adórale que Él vive. Ay Dios, adórale que Él vive. Es que yo no sé qué dirá lo que están allá afuera, pero yo no sé qué es lo que le permite tener la nevera vacía y como quiera adorar. Pero que tampoco sé cómo es que puede, cobrando 15 mil pesos, de que estar en victoria y prosperado. Dígale al que le quede cerca que tú no entiendes. Esto es de lo, dile. Cáitele que bebé. Esto es de loco para los que se pierden. Pero así dice el Señor: yo soy tu galardón, my God. La Reina Valera en Génesis 15 dice que el Señor le dijo a Abraham: yo soy tu galardón. Tú no tienes los tesoros de Sodoma. Yo soy tu premio. Tú sabes que a veces Dios te da premio y otra cosa Dios se convierte en tu premio. No, es que vamos a ver. Mira, había una tribu que era la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, que en la repartición de la tierra a esa tribu no le dieron tierra. Y el Señor dice: a Leví no le van a dar tierra. Yo soy la heredad de ellos. Te voy a decir algo. Cualquiera que estuviera en la repartición de la tierra hubiese dicho: ay, pobre Leví. Pobre Leví, no. Bendecido Leví. A veces tú te sientes mal porque tú no tienes lo que otros tienen. Porque a ti no se te abre lo que a otros le abren. Porque a ti no te dan lo que a otros le dan. Pero el Señor hoy viene a decirte: yo soy tu galardón. El trato es entre tú y yo directo. No hay intermediario. Esto es asunto mío. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu padre. Dáselo mejor a tu padre. Dáselo mejor a tu padre. Después de esto, Dios le habló a Abraham en una visión. Y oiga lo que le dijo. Y le dijo: Abraham, no tengas miedo. Wow, yo me derrito predicando esto. Que Dios me ayude. Abraham, no tengas miedo. ¿De dónde le dijo Abraham a Dios que tenía miedo? No se lo dijo, pero no se lo tuvo que decir. Dice el salmista: he aquí, no está la palabra en mi boca. Yo no la he dicho, Dios. Y ya tú la conoces. Yo no la he hablado, no la he sacado de mí. Y ya tú sabes lo que yo te voy a decir. Entonces el salmista dice: es que no está la palabra en mi boca todavía, ya tú sabes lo que yo voy a decir. La evidencia de esto es que Abraham no le ha dicho a Dios que tiene miedo. Es Dios que le dice a Abraham que tiene miedo y le dice: no tengas miedo, Abraham. Deja tu miedo, Abraham, que tú rechazaste lo que Sodoma te quiso entregar y yo te vi. Que se sepa hoy aquí, lanzo a las naciones desde este altar, que no hay forma posible de que tú dejes algo por Dios y que Dios no venga a ti con algo mucho mejor que lo que tú dejaste. Si ese es el si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Escucha esto. Cuando rechazamos recompensas terrenales, Dios dice: te pareces a mí, que dejé mi trono en gloria por irte a salvar a ti. Y te vi a ti dejando lo que tu carne quería por agradarme a mí. Entonces ahí dice Dios: contigo yo puedo hacer una alianza. My God. Te voy a decir algo. Abraham no andaba detrás de riqueza. El problema de aquí es que mucha gente, por andar detrás de vanidades y de riqueza, está perdiendo lo más importante, que es la manifestación del propósito para el cual el Señor le hizo existir. Entonces Abraham rechaza riqueza y Dios le da riqueza y le dice: yo te voy a hacer rico. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Te voy a decir algo, escúchame, nunca manipules para traer lo que Dios en su momento va a hacer que llegue a ti. Escúchame, a veces el ver que otros tienen lo que tú deseas te pone presión. A veces el tú ver que quizás tu edad es un poquito más avanzada a la de otros que están un poquito aparentemente más adelantados que tú te pone presión. Pero el Señor hoy viene a decirte: mira lo que pasa contigo. Tienes que entender algo. No quiero que te me compares con nadie. Porque cuando llega tu hora en el reloj del cielo, te voy a soplar. Y mi soplo te va a colocar 10 años en ventaja. No, no, no. 15 años. No, 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 no. Dígale al que le quede cerca. Dile, mírame bien ahora. Dile, mírame bien ahora. Porque dentro de poco, ay Dios, no me vas a conocer. Escúchame bien. La Biblia dice que José, no, ayúdame, Jesús. Jesús. José sale de su casa a los 17 años. Dura 13 años en un proceso. Dice la Biblia que él trató de mover la mano para que lo sacaran de ahí. Le dijo al copero, háblale de mí al faraón. Dice la Biblia, y al copero se le olvidó. Y pasaron 2 años. Pero cuando pasaron 2 años, el reloj sonó en el cielo y dijo, la hora de José llegó. La hora de José llegó. Y cuando la hora de José llegó, oye lo que hace Dios, quiero que, porque esto es tuyo y es para ti. Esto es tuyo, escúchame. Cuando tu hora llega, Dios va a mover lo que tenga que mover en quien sea que lo tenga que mover. En esa ocasión, el Señor hizo que Faraón tuviera un sueño. ¿Por qué no lo tuvo antes? Porque no era el tiempo. ¿Por qué no lo tuvo después? Porque no era el tiempo. Dios va a hacer que alguien te tenga que llamar para pedirte que tú le des de lo que ya Dios quiso colocar dentro de ti. Pero será en el tiempo de Dios, no cuando tú estés buscando. Háblale de mí a tu jefe, háblale de mí a aquel, dígale al funcionario que yo qué sé. No, 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 dígale a su hermano, suelte eso, dígale que usted no es huérfano, usted tiene padre. Si alguien puede adorar a... Tú me vas a oír ahora, escucha esto de parte de Dios para ti, mi vida. Dice la Biblia que cuando fueron a sacar a José, lo sacaron apresuradamente. Dice la Biblia que luego de José interpretarle los sueños a Faraón, le aconseja a Faraón y dice, búscate un hombre sabio que pueda ayudarte con todo esto. Faraón dice, pero ¿quién más sabio que tú? Sacándolo apresuradamente le dieron empleo, le dieron posición, le dieron liderazgo, le dieron familia. Si se pone a pensar, ay fulanito, el amiguito mío ya se casó, tiene hijo, tú vienes con familia dentro de poco. Pásale el proceso a Dios, que por ahí te tienen, por ahí te tienen, aleluya. La sierva está ungiéndose ahora mismo. No es que no está lista, es que tu tiempo, ay Dios, tu tiempo, ay, está a punto de llegar. Por eso es que el diablo ha querido desesperarte. Dios me trajo aquí hoy a decirte que por eso es que tú te sientes cansado. ¿Por qué? Porque cosas que parecían en atraso, por causa de tú haberle pasado la prueba a Dios en ti, se van a dar apresuradamente, apresuradamente. Dígale al que le quede cerca, dígale apresuradamente. Tenga cuidado. Cuando usted comience a ver que Dios levanta apresuradamente a alguien, nunca te pongas a criticarlo. Porque tú no sabes de dónde Dios lo trae. Ese que tú ves que está subiendo rápido, primero duró años detrás del telón echando raíces hacia abajo. Tú no sabías que había días donde lloraba y decía, Dios, ¿cuándo es? Dios, ¿cómo es? Dios, yo estoy cansado. Pero se mantuvo esperando. Y yo quiero que tú oigas ahora, dice la palabra, que Abraham está frustrado y le dice a Dios, mira, yo dejé todo por ti, dejé mi casa en Génesis 12. Salió Abraham de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, todo por Dios. Luego en el 14 dejó tesoros. Y en el 15 se le aparece Dios. Y le dice, tranquilo Abraham, que yo soy tu galardón. Eso no se entiende hasta que usted no recibe algo. Alguien tiene que ayudarme a predicar esto. Un hombre que ha dejado todo, Cristina, y no ha visto nada, su mujer es estéril. Vamos, déjame decirte algo. El hecho de que tú no hayas visto lo que Dios dijo que va a hacer, no significa que Él no lo va a hacer. Te voy a decir algo y quiero que lo oigas porque esto es tuyo. Mira, dice la palabra que Abraham tenía 75 años cuando salió de Ur de los Caldeos y que tenía 100 cuando tuvo a Isaac. Es decir, que Abraham duró 25 años esperando su promesa. La gente que no entiende las cosas espirituales quizá puede decir, ¿y por qué tanto? 25 años, ya era un viejo. Lo que pasa es que a veces no solo se trata de que tú recibas lo que tú quieres recibir. Se trata de que tú te conviertas en un testimonio de espera. Déjame, a ver, ¿Tú sabes por qué yo estoy predicando de Abraham hoy aquí? Porque Romanos 4:18 dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Si él no soporta lo que soportó, yo no hubiese tenido nada que hablar de él. Hay gente que quiere que Dios la use, pero no quiere. No quiere que Dios lo ponga en situaciones de presión que de alguna manera le provean el testimonio que ellos van a dar. Vamos a ver, a ver, a ver. Abraham tiene 100 años y a los 100 años es que nace Isaac. Dios lo pone a esperar 25, dice la Biblia, y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No se le puede contar por justicia a nadie que sale de su casa, dura un mes, tiene relaciones con su esposa y ya la esposa dice, ay, mi amor, me está dando un mareo, yo creo que... Prueba positiva. ¿Dónde está la gloria? Déjame hablarte hoy aquí. Hay gente que se vive quejando de lo que Dios le está poniendo a pasar, ignorando que Dios lo que se está llevando es la gloria en tu espera. Porque llegará el momento donde tú te vas a parar con toda autoridad. Y cuando alguien te quiera decir, ay, yo no sé, me parece difícil esperar en Dios, tú te vas a parar como un general con rango. No, es que yo quiero hablar con la gente de rango aquí. ¿Dónde están los de rango? No sé, ¿dónde? Ayúdeme a encontrarlo. Ayúdeme a encontrarlo. Dígale al que le quede cerca, dile, tú llegaste siendo cabo y te vas siendo un general hoy de aquí. Dile, anuncia, dile, te suben. Se acaba. Es que esa ñoñería. ¿Le creemos a Dios o no le creemos? Es muy fácil decir, yo le creo, yo tengo fe, yo tengo... No es que digas. Es que reveles. Mira, tienes que hablarle a lo que te quiere sacar del radar y decir, yo sé quién me llamó. Aunque todo se vuelva al revés, yo me mantengo firme. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes, vamos a cantarlo. Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio. Y aunque se traspasen los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, ay Dios, y aunque la tierra tiemble, párate ahí, y aunque no haya para pagar el colegio, y aunque te salgan con un diagnóstico que tú no esperabas, y aunque el diablo se levante en tu matrimonio, yo quiero saber dónde está la gente que va a cantar aquí. ¿Dónde está la gente que va a entonar alabanza? Dios mío, dígale al que le quede cerca, dile, se rompe toda opresión en tu vida hoy. Uf. Dios mío, siento a mi padre aquí. Yo voy a dejar esto hasta aquí porque también... No, pero escúcheme. Esto, Saria Katama. Romanos 4:18. Y creyó Abraham esperanza contra esperanza. ¿Qué es eso, pastor? Explíquelo. Ajá, ven. Esperanza humana en cero. No hay esperanza. Un anciano de 100 años, una mujer estéril, Dios mío, padre. Y un hombre que dice, ven acá, Señor, tú dices que me va a dar riqueza, pero esa riqueza se le van a quedar a Eliezer. Tú me vas a dar riqueza, yo no tengo quien herede la riqueza. ¿Para qué tú me vas a dar riqueza? Mejor no me des riqueza. No cuestiones a Dios. Tú sabes algo, el problema de nosotros es que si nos pusiéramos a ver lo que Dios está haciendo para prepararle la entrada a lo que está a punto de llegar, no nos sintiéramos tan atribulados. Te lo voy a aplatanar. La gente de las redes, eso significa, a ponerlo más claro. Escucha lo que quiero decir con esto. Tú no te estás dando cuenta que Dios está preparándole la entrada a lo que viene por ahí de camino. Y te han estado llegando bendiciones así como media, pero tú no estás muy pendiente a ellas. ¿Por qué? Porque tú estás enfocado, enfocada en lo que todavía no ha llegado. Y si yo te digo a ti, ay Dios, que ya el Señor le preparó la entrada a lo que está a punto de llegar en tu vida, tú no te has dado cuenta. Pero todo ese proceso que tú has pasado, te ha llevado a un nivel más alto de madurez, para que cuando llegue lo que Dios te va a entregar, tú sepas cómo lo vas a manejar. Aquí hay alguien que Dios hoy le dice: te quedan pocos días en la situación en la que tú estás. Puedes sacudirte, puedes comenzar a recoger la maleta. Te suben a la Itajama. Te suben, te suben. Te elevas, te elevas. Siento a mi padre aquí. Siento a mi padre aquí. La esperanza humana se basa en lógicas. La esperanza de Dios se basa en el carácter de Él. Escucha algo. Abraham va a ser el padre de multitudes, dice Génesis 15. Dice ahí: ¿y por qué eres estéril, Sara? ¿No te dice algo eso, mi amor? Ayúdame, ven, no me dejes sola. Ven acá. Él va a ser el padre de multitudes y su esposa es estéril. ¿No te dice algo? A mí me dice. Te voy a decir lo que a ti te dice de parte de Dios. Mira el área de tu ataque hoy, que esa va a ser el área de tu testimonio mañana. Mira el área de tu ataque hoy, que esa va a ser el área de tu testimonio mañana. En cualquiera que sea el área donde tú estés siendo atacado, esa también va a ser el área donde tú vas a ser poderosamente usado. No hay una cosa más terrible que tener marcas. No es lo mismo que tener heridas. Marcas es: yo pasé por eso. Marcas, yo recuerdo una vez que yo vivía del otro lado de la ciudad. Siempre me ha gustado salir a evangelizar a las calles y estábamos en una jornada de evangelismo. Me paré en un punto a hablar con uno de los muchachos de las esquinas y él comienza a tener una conversación conmigo entre una cosa y la otra. Me dice: pastora, mire, yo no le tengo miedo a nadie. Así mismo me dice. Pero, me dijo, hay una sola persona a la que yo le puedo tener un poco de miedo. Y yo le dije: ¿a quién? Me dice: ¿sabe a quién yo le tengo un poco de miedo? A los tigres que andan llenos de marcas y siguen peleando. Déjame explicártelo. Lo que él está diciendo: cuando yo veo un tipo, dominicanamente hablando, que por poco lo matan y sigue peleando, me está mandando un mensaje. Me está diciendo: tú estás frente a uno que gana o pierde la vida. Gano o a mí no me importa que me maten. Cuando Alejandro Magno llegaba a conquistar los lugares, ¿tú sabes lo que hacía? Le decía a su ejército: quemen las barcas, porque aquí o conquistamos o que nos maten. Pablo dijo: vamos, yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Hay gente aquí que Dios le está permitiendo tener marcas para que luego tengan autoridad. Si Abraham no pasa por lo que pasó, tampoco es una autoridad en lo que pasa. Hoy el Señor te dice: es que tú no me vas a coartar el testimonio que yo estoy construyendo en ti. Tú le estás llamando batalla, problema que Dios te dejó, y Dios le está llamando preparación bajo presión para usarte gloriosamente en la próxima estación. Dale la gloria al Señor con un fuerte aplauso y ponte de pie en esta hora. Ponte de pie en esta hora. Aleluya, dígale al que le quede cerca, dile: Dios te está autorizando por lo que tú estás pasando. Ay, con lo que estás pasando, pueblo de Dios, ay, no es un abandono, es que Dios te está autorizando. Abraham, ay Dios, padre de multitudes, pero su esposa es estéril. Pastor, es que Dios me llamó como un patrocinador de su obra, pero yo no tengo trabajo. Normal. A la hora de Dios usarte, Él va a atacar, aleluya, con pruebas. Y va a permitir incluso, aleluya, que seas azotado en el área donde vas a ser usado. Te voy a decir por qué Jesús tuvo que entregar su vida. Porque Él es el dador de la vida. Aleluya. Búscame un matrimonio que Dios va a usar poderosamente, fortaleciendo otro matrimonio. Yo te enseño uno. Un matrimonio que ha pasado por el trapiche. Porque ¿de qué que usted va a hablar? ¿De corazoncito de WhatsApp? No queremos oír eso. Queremos oír gente que se pare aquí con autoridad. Ay, Dios. a decir, no, mira, por poco mi casa se derriba, pero Dios, ay Dios mío, pero Dios se glorificó y obró como Él solamente sabe y puede hacerlo. Queremos que la gente que está siendo atacada por la salud sepa que esa enfermedad no te le intimides a lo que te esté pasando a ti. No te le intimides. Oye, ¿contra qué tú estás peleando? Contra lo que quiere impedir que lo que Dios dijo de ti se revele. Cada vez que Dios habla de multitudes, a través de un hombre se levanta un espíritu de esterilidad. Cada vez que Dios habla de abundancia financiera, se levanta guerra contra tus finanzas. Cada vez que Dios dice que te va a usar en prodigio, se levanta gente que dice, tú no tienes ministerio. Vamos, vamos. Dime el área de tu ataque, yo te digo el área de la gloria en la que el Señor se va a revelar en tu vida.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniatem.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.